Nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día martes 5 de julio, un día tremendamente importante porque hay una persona a la que queremos mucho, admiramos mucho desde hace harto tiempo ya y que bueno, una persona fundamental para nosotros y que está de cumpleaños, Carlos Caselli. Carlos Caselli está efectivamente de cumpleaños hoy día, pero está de cumpleaños, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Paula, no, Frederick? ¿Cómo
de
estás?
De felicidad.
No, Carlos Caselli, de verdad, yo le tengo mucha admiración a Carlos Caselli. Pero no es el único que está de cumpleaños, que es importante, fundamental, imprescindible para nosotros.
Yo creo que esa persona que tú vas a mencionar es más imprescindible aún para nosotros.
Absolutamente.
Sin desmerecer a Carlos Caselli.
Sin desmerecer a Carlos
Caselli. Pero esto ya es otra categoría.
Es otra categoría.
Entonces no es comparable.
Efectivamente. Nuestra Pitu.
Nuestra Pitu.
Nuestra jefa. Okay, a quien estaban ustedes escuchando hace muy poquito rato ahí en Tardes Duna, sí, pues, con la noticia, ¿no es cierto? La presentación ahí de las canciones y qué sé yo. Y está de cumpleaños hoy día, así que le mandamos. ¿Y qué está aquí al otro lado?
La elocuente y surgente, única, grande y nuestra Pitu Rodríguez.
Exactamente.
Tantos calificativos se han dicho de esta persona. Nunca son suficientes.
Oye, un día lindo además, un día...
Para celebrarla.
Sí, sí. Tibioncito, para ser invierno.
No es que sea tibioncita ella, porque no es tibioncita.
No.
Pero el día está 13
grados
para
en este minuto, 13 grados aquí en Santiago.
Hay un sol, sí, aquí en la radio, para los que nos están escuchando, estamos en el piso 10, hay una linda vista de Santiago y llega un sol muy agradable, sí, por algunas partes de las dependencias.
Harto smog nomás, es el único problema.
Debo confesar que tuve un segundo como de dudar de desde dónde venía, pero ya sé que es el norte. Quería decir que viene del norte, el sol, que llega hasta ahora.
Norponiente.
¿Sí? Norponiente.
Sí, pero norponiente.
Sí, es que hubo como que me quedé un segundo reflexionando sobre los puntos cardinales, pero sí, aquí llega un solcito como calentito.
Porque tú sabes que es bien increíble, uno está en la parte más norte de un lugar y un poquito más allá están en la parte más al sur de otro lugar.
Y esas personas a su vez están al norte de otros lugares. Las que están más al sur pueden también estar al norte.
Claro, hasta que llegan al polo norte.
Y ahí...
Yo creo que el día que el presidente Boric lo manden al polo, o sea, al polo sur, no es que lo manden, o que él decida ir, por ejemplo, puedes decir ir a la Antártica, ahí se va a encontrar con problemas para ese tipo de... Bueno, van a encontrar otra metáfora.
Pero eso te iba a decir, estoy segura que se va a inspirar y va a...
Además que él es prácticamente de la zona antártica.
Él es de las personas que puede decir con propiedad que solamente tiene territorio al norte.
Claro, casi.
Pocaso al sur.
Pocaso
territorio.
Oye, día de definiciones, hartas cartas y mensajes, entrevistas, declaraciones. Gente que se está, que están expresando su preferencia o dándolas a entender de manera un poquito más ambigua
de lo que
muchos quisieran, como el caso del presidente Lago.
A que las personas deduzcan.
Claro. Hay que hacer exégesis a esa carta.
Exacto.
Sí.
Sí, poco lo han dicho. Bueno, igual hay gente que lo ha dicho abiertamente, hay personalidades públicas que lo han dicho abiertamente, sí. Es verdad. Pero también, como dices tú, muchos nos están invitando a leer entre líneas. Claro.
Ahora, alguien así que haya dicho, no te puedo creer que fulano de tal va a votar, no sé, apruebo o rechazo, hasta el momento
no
ha aparecido.
Yo creo que es difícil sorprenderse
no te
tanto.
Creo. O sea, ¿hace explotar la cabeza? No.
¿Ese que te gusta a ti el...
Claro, no. No, hasta el momento, no vamos a hablar de política aquí en Café Duna, porque son otros los temas que nos mueven, ustedes saben. Por ejemplo, los polémicos dichos de dos importantes personajes, una cantante y una actriz, Macy Gray y Bette Midler, y que hablaron sobre los transgénero. Y obviamente con posiciones polémicas, y posiciones además que generan una controversia, porque, claro, son políticamente incorrectas.
Exacto.
Y eso genera controversia.
Contrario a lo que suelen manifestar la gente, los artistas y la gente en general del Star System, etcétera.
Sí, pues.
Y también vamos a hablar sobre el caso de un empleado del Universal Music que se declaró en duelo tras la anulación de la resolución Roe versus Wade en Estados Unidos, que él dijo: yo este día yo no voy a trabajar, no voy a mandar, no voy a responder los mails, no voy a seguir mis funciones porque estoy de duelo. ¿Qué pasó con él? Lo despidieron. Vamos a profundizar también en ese caso.
Oye, Francesca Ravizza, una de nuestras infiltradas, nos trae el renacer de Garín. Mañana a las 10:30 de la mañana se enfrenta con Nick Kyrgios, con el australiano, ya en cuartos de final de Wimbledon. El torneo más tradicional probablemente del tenis mundial. Y también Claudio Vergara nos va a traer una historia que es bien interesante y que para los que ya tenemos algunos años, yo creo que es una motivo de alegría, motivo de satisfacción.
Y para los que no tenemos tantos también.
También, y que tienen buen gusto musical. Eso, el buen gusto musical es tan discutible, como el buen gusto en general.
El musical yo no sé si es tan discutible.
Ah, es que tú eres muy cerrada para el tema musical.
Para el musical soy terrible. Sí, perdón. No,
hay que aceptar todo tipo de música. Yo por lo menos acepto todo tipo de música. Hay que alguna que me gusta más que otra, digamos, pero la respeto. Yo respeto todas las expresiones musicales.
No, sí, yo también la respeto. Sí. Te juro. Sí.
Oye, ¿viste la polémica del hermano presidente?
De Simón
Boric. Del presidente, el hermano presidente.
De hecho, la vi y, claro, bueno, en fin. Es una víctima más de las fake news que le llaman. ¿Qué sucedió con Simón Boric? Periodista, gran profesional a quien tengo el gusto de conocer personalmente, por motivos profesionales, por supuesto, que hace varios años ya que trabaja en la Universidad de Chile como periodista, jefe de comunicaciones, jefe de prensa, y luego jefe de gabinete del rector. ¿Qué pasó? Que tras el cambio de mando del ex rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, a la actual rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, su cargo de jefe de gabinete volvió a salir a la luz en un mandato, en un decreto, porque es un cargo que se renovó.
Yeah.
Pero dado el cambio de rector a rectora, tuvieron que refrescarlo, no sé cómo, no sé cuál es el término legal específico, pero salió a la luz.
Ya.
¿Qué pasó?
Se renovó la vigencia,
exacto,
de su cargo.
Su vigencia.
Y por esto se hace a través de decretos, ¿no?
Claro. Sí. De decretos que y este decreto se hizo público, pues claro, es la universidad pública más antigua y más, del país, digamos, y además porque él es el hermano del presidente Gabriel Boric, y eso, por supuesto, hizo que esto saliera aún más a la luz y que los haters, los odiosos de siempre en el Twitterverse, podría decirse, empezaran a decir, acusarlo básicamente de nepotismo, que es como es posible que el presidente pusiera a su hermano como jefe de gabinete de la nueva rectora de la Universidad de Chile, que esto era un insulto, haciendo alusión también a un video que has dado vueltas donde el presidente, cuando aún no era presidente, hablaba que iba a terminar con el nepotismo y con el abuso de las confianzas y poner a amigos y familiares en los cargos de poder, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto es falso, pues Simón Boric Fong está desde el año 2014, como decía anteriormente, en la Universidad de Chile, desempeñando, por lo demás, esta opinión personal mía, una gran labor. ¿Qué pasó? A raíz de los ataques que ha recibido en estos días, personalidades del mundo de la política han salido a defenderlo. Y personalidades que llaman la atención por sus tendencias o por los partidos políticos a los que pertenecen. Entre ellos, Lili Pérez y Felipe Cast Polo. A través de Twitter defendieron a el periodista Simón Boric. Por ejemplo, Felipe Cast declaró en Twitter: esto no es cierto, Gabriel Boric no tuvo relación con el nombramiento de Simón Boric como jefe de gabinete de la rectoría de la Universidad de Chile. Simón Boric asumió como jefe de gabinete de rector en Vivaldi hace varios años. Este documento se publica porque cambiaron de rector. Nicolás Monkeberg también se sumó a esta causa. No corresponde a la crítica, Simón Boric ejerce dicho cargo desde mucho antes de la elección de su hermano. Y Lili Pérez fue aún más enfática y emotiva, pues apeló a que conoce al joven en cuestión. Conozco a Simón Boric hace muchísimos años, es periodista. He trabajado en la Universidad de Chile hace por lo menos 10 años y siempre he trabajado en rectoría, en el rector de la universidad. No ensucian a un profesional joven y correcto con acusaciones falsas. Un abrazo, Simón. Eso dijo Lili Pérez.
Queda claro entonces el...
Sí, pero sigue apareciendo críticas hacia el presidente, y hacia el joven.
Bueno, el odio no tiene límite en el caso de Twitter. Bueno, había harta polémica también por lo de Germán Berger.
Exacto, el hijo de Germán Berger Hertz.
Hijo de Carmen Hertz y Carlos Berger, ¿no es cierto? Recordemos que Carlos Berger fue asesinado durante la dictadura y a él lo nombraron como agregado cultural en España, específicamente en Barcelona. Y se generó esta polémica más allá del nombre y más allá de la relación, digamos, con la actual diputada, se generó la polémica en realidad porque el actual cónsul chileno en Barcelona, los consulados están por ciudades, no en toda la ciudad, pero sí en las principales ciudades sobre todo de los países con los cuales se tienen relaciones más estrechas, como el caso de España, donde hay una relación bilateral muy fuerte. Jaime Ferraz, que es este cónsul, dijo que llegó Germán Berger a tocar la puerta y decir, oiga, yo vengo a trabajar acá. Así más o menos los puso, ¿eh?
Perfecto, sin previo aviso. Sin mediar un previo aviso.
Claro, de hecho no tenemos ni oficina para ofrecerle, no tenemos teléfono, hay plata para comprarle un computador, alguna serie de problemas. Ustedes saben que el servicio diplomático, es muy, muy glamoroso. Pero no es, pero es medio pobretón el servicio diplomático. No es caro, pobretón, ustedes dirán, ¿en relación con qué? Con lo que destinan, por ejemplo, las grandes potencias en sus relaciones internacionales. Claro, uno ve en las casas de las embajadas y los embajadores que ofrecen cócteles.
Estaba pensando en los cócteles de las embajadas.
Yo fui a una recepción, yo me ha tocado ir a recepciones en embajadas.
Sí, a mí también.
Y son buenas. Hay que aguantar con cosas.
No, los lugares son preciosos. Son
bonitas casas, muy bonitos. Estuve en la embajada, además en la embajada de Chile, me ha tocado estar en Buenos Aires, en Francia, en París, digamos, en Tel Aviv también.
Ah, qué interesante, sí, qué lindo era Tel Aviv.
Sí, increíble ciudad.
Y yo conozco harto y que le tengo mucho cariño a la gente que trabaja ahí en Roma.
Ah, mira, ya.
Pero, es muy lindo.
Pero la verdad es que, uno dice, uno invita a una recepción, hay cosas ricas para comer, qué sé yo, para tomar, ¿verdad? Uno dice, se la va a hacer en esto. Y no es tan así. De hecho, yo nunca voy a olvidar lo que dijo Julio Jung cuando él fue agregado cultural en España, precisamente.
Imagino
dijo,
que padre. Sí, padre.
Julio Jung padre. Que dijo textualmente que la plata le alcanzaba un par de empanadas, un vaso de vino y un hueón que toca la guitarra. Así lo dijo textualmente.
Literal.
Para organizarla. Pero bueno. El punto no es ese, sino que el punto fundamental es que, de acuerdo con el señor Ferraz, con el cónsul, el hecho de que Germán Berger se instale en Barcelona sin que ellos lo hayan sabido, puede generar más bien un problema diplomático.
Claro, más allá de los motivos por los cuales está ahí.
Claro.
En la forma.
Porque Barcelona, recordemos, pertenece a Cataluña, una comunidad autónoma. Y dice, el independentismo, esto textual lo dice el cónsul, el independentismo catalán puede usar ese argumento en beneficio de su causa política, lo que no se condice exactamente con los intereses de nuestra política exterior. Bueno, salió a hablar la canciller Urrejola. Antonia Urrejola.
Sí.
Descarta cualquier controversia. Dice que no hay ni un problema ni político, ni de ninguna otra clase, ni controversia bilateral, ni ninguna. Y que además dice, basta con leer el currículum de Germán Berger, él es realizador cinematográfico, ¿no es cierto?, para saber que tiene las facultades de sobra. Y dice textualmente, a Germán Berger le sobran credenciales para ser agregado cultural, es cuestión de leer su CV, su currículum, y es un orgullo que un hijo de Carlos Berger haya desarrollado el profesionalismo y capacidad que Germán ha desplegado a pesar del exterminio que asoló a su familia. Y así intenta cerrar esta polémica.
Claro, sí, más allá de la calidad profesional o los méritos, son terrenos complejos. Son aguas peligrosas por todo lo que hay, por las implicancias que hay, pero eso no quiere decir que la persona detrás de esto no sea valiosa ni legítimamente capaz o meritoria del cargo.
Oye, ¿tú juegas Scrabble?
Hace mucho que no juego, Polo, pero me fascina el Scrabble, me fascina el bachillerato.
Ah, mira.
Soy bien ñoña para esas cosas.
¿El diccionario?
El diccionario, voy a llorar. ¿A cuál te refieres tú? Al que había que decir una palabra y había que inventar la definición.
Exacto.
Pasábamos domingos completos lluviosos con mi familia cuando yo era niña y adolescente jugando a diccionario con mis papás.
hacíamos lo mismo. Nosotros juntábamos con una familia amigos, que eran amigos de mi papá, y nos juntábamos, ellos eran cinco, nosotros éramos cinco también, nos juntábamos y jugábamos entre los diez. No sé, los más chicos jugaban con alguno de nosotros, nos formábamos pareja, y la verdad es que era increíble.
¿Qué juego más bonito, entretenido? Sí, muy entretenido. La clave era partir con dícese. Me acuerdo que nosotros. Dice CD. Y eso era muy de diccionario. Muy de diccionario.
Bueno, el Scrabble es distinto.
No, lo sé. Y me encanta, por lo menos.
Y hay un Scrabble online.
Claro.
Porque uno, yo no jugaba online, yo jugaba solamente el con tablero. Y que es muy entretenido. Que mi papá se come Scrabble. Bueno, el punto es que hace algún tiempo, Scrabble, más bien la empresa Mattel, ¿no es cierto? Estableció una lista de palabras que no iban a ser permitidas.
O sea, que en el fondo que no eran válidas.
No eran válidas.
No dan punto.
Claro. Es decir, tal como.
Básicamente.
No dan punto, exactamente. Porque no existen como palabras o no son aceptadas como palabras. Y eran palabras que tenían que ver con temas de raciales, temas de sexualidad, temas de género. Entre otras cosas, y que podían resultar ofensivas para algunas personas o grupos de personas. Son 400 términos, 400 palabras.
No se me podrían ocurrir, o sea, 400 es mucho. Tantos términos insultivos. ¿Cuál es la palabra?
Insultante.
Gracias. Cuec. Insultantes existen.
Pues,
qué tremendo. 400, ¿no?
A mí se ocurren, bueno, cuando veo a unas personas, sobre todo se ocurren harto. De una.
No, uno se puede poner muy creativo cuando te lo inspiran.
Claro.
Pero me refiero a que estas palabras que tú mencionas son insultos en general o insultos relacionados con racismo, homofobia, etcétera. Porque racismo, claro, insultos en general hay muchos.
No, racismo, homofobia.
Son bien específicos.
Temas que tienen que ver con sexualidad.
Exacto.
Bueno, y dice una persona que es columnista y también es jugador de Scrabble, que se llama Jonathan Maitland, dice que muchas personas están simplemente dejando de jugar debido a estos cambios. Es difícil encontrar a una persona en la comunidad de Scrabble que esté en favor de esta prohibición. Esto no quiere decir que yo o que nosotros aprobemos alguna de estas palabras prohibidas. No es así. Pero, porque dentro de ellas efectivamente hay algunos insultos raciales, por ejemplo, que son absolutamente inaceptables. Pero las palabras no pueden ser desinventadas. Tú no puedes borrar simplemente palabras como si nunca hubieran existido. Y desgraciadamente hay muchas palabras que son parte de nuestra vergonzosa historia. Pero existen como palabras y por lo tanto en un juego como este deberán ser utilizables.
Comparto porque plenamente
dicen,
con ellos.
Dice él, usarlas en este contexto de este juego es muy distinto a usarla en cualquier otro contexto. Por ejemplo, el contexto que tenga que ver con una discusión o una o el intento, ¿no es cierto?, de insultar o de denostar a una persona.
Yo siento que sí, que estamos llegando a niveles extremos en cuanto a la protección, a la prohibición, a la sensibilidad. Puedo entenderlo también, que existen esos niveles de sensibilidad. Pero es similar a lo que hemos hablado otras veces sobre cancelar hechos históricos, manifestaciones culturales, que fueron representativas de una época y que también nos sirven para recordar lo que fuimos.
Claro.
Como sociedad. Lo mismo pasa con las palabras que alguna vez han existido en el vocabulario, que obviamente si tú no las utilizas para insultar o agredir a otra persona, y si estás en un contexto de juego, su valor es solamente el valor de como palabra.
Yo no puedo usar un ejemplo, imbécil. No estoy diciendo a nadie. No.
Me retiro.
No, la palabra imbécil. ¿Es aceptable en Scrabble? Yo imagino que sí.
Porque, ¿no? Y ahí tienes un buen punto también. Claro. ¿Por qué imbécil sí? Y otras palabras que son que pueden calificar a alguna minoría, no. Si al final lo que se está acusando acá o lo que se está criticando es la ofensa al ser humano, ¿no? Claro. A una cierta minoría. O sea, la ofensa está permitida, no está permitida si es a una minoría racial o sexual, pero sí está permitida si es fuera de ese rango. No, la ofensa, entonces debería eliminar todos los insultos.
Claro, claro.
Si nos pusiéramos categóricos en cuanto a la acción.
Dice Darrell Francis, que es un escritor y uno de los co-compiladores de las palabras oficiales de Scrabble.
Ya, ok.
Las que son aceptadas, digamos, en este juego online. Dice que habló acerca de esto. Dice, las palabras en los diccionarios o en las listas de Scrabble no son insultos, no son garabatos, digamos, no son insultos, ¿eh? Se convierten en insultos cuando se usa con un propósito o intención derogatoria, para ser usado o al ser usado en un tono particular y en un contexto en particular. Y por lo tanto, las palabras no debieran ser eliminadas o removidas de las listas de Scrabble simplemente por propósitos de relaciones públicas.
Yo creo que esa frase encierra lo mismo que estamos diciendo nosotros, es decir, las palabras toman fuerza cuando se les da una intención.
Exactamente.
Punto final.
Escuchemos a Cyndi Lauper con Money Changes Everything.
I'm not afraid to die.
escuchamos Money Changes
Everything. Escuchamos a Cyndi Lauper con Money Changes Everything.
Money Changes Everything. Es la pura verdad.
Eso dicen,
no lo sé.
Yo he visto personas así cambiar
sí,
mucho.
Sí, yo he visto a otras personas, no es mi caso, pero a otras personas sí.
Dime. O sea, uno cree que no cambia, a lo mejor cambia y no se dio cuenta.
No, porque nunca puede he tenido ser. Una ocasión en la que el dinero haya tenido que cambiar.
Ah, y así como...
Como un patatazo, una lotería, una cosa así.
Ya, bueno.
Me quedé pensando en eso, en fin.
He conocido gente que ha tenido una evolución muy rápida y ascendente y efectivamente ha tenido cambio. O sea, se agudizan ciertos rasgos que probablemente uno podía haber adivinado cuando la persona era más poblete.
Ya, sí, eso te lo compro.
Ahora que son, y cuando ya son más Ricardo, se expresan con mucho más fuerza.
Me encanta el uso de nombres y apellidos para hacer para adjetivos calificativos. Lo encuentro tan creativo. Lo digo súper en serio, me gusta. Bueno, en fin.
Lo
que no gustó mucho fueron los dichos de la actriz y cantante, célebre actriz y cantante norteamericana, Bette Midler. Ella es una actriz muy admirada, casi mítica ya a este punto, ¿no? Una institución en Estados Unidos. Y frente a toda esta batahola y a esta de reflexiones respecto a, bueno, al género de las personas, binario, no binario, a la nomenclatura de las palabras, etcétera, todo lo que ha pasado con el lenguaje, hizo un particular llamado en uno de sus tweets, que reza, que dice así: mujeres de este mundo, nos están quitando los derechos de nuestro cuerpo, nuestras vidas e incluso nuestro nombre. Ya no nos llaman mujeres, ahora nos llaman personas que dan a luz, o menstruantes, o personas con vaginas. No los dejes que te eliminen. Todas las personas de este mundo les deben, o te deben, cuando por ser mujer y haberlos traído al mundo. Me imagino yo que se refiere a eso. Lo que molestó de su dicho, lo que causó la polémica, fue precisamente que ella se refiriera al lenguaje inclusivo, al tan discutido lenguaje inclusivo, y considera que decirle a una mujer persona menstruante, persona que puede parir o persona que tiene vagina es disminuir a una persona, a una mujer es eliminarla, es ningunearla. Lo que podría ser cierto, porque al final mujer es una palabra que siento yo encierra varias de estas cosas, pero no necesariamente una mujer, bueno, en eso estoy de acuerdo con Beto, no necesariamente una mujer es una persona que da luz.
No, claro,
necesariamente,
lógico.
Tampoco una mujer es una persona que menstrua, porque hay mujeres que tampoco, o ya no menstruan, no tienen problemas menstruando, en fin. Claro. Lo disminuye bastante. Y a estos dichos...
Claro, pero aquí en el fondo la reacción viene, me imagino, del mundo trans, ¿no?
Sí, pues claro. Claramente el mundo trans considera que están decepcionados por la reacción de Bette Midler. Por ejemplo, Roxane Gay dice: nadie está tratando de eliminar a las mujeres con el lenguaje inclusivo. Nadie está llamando. No one is calling you. Nadie está llamando. A ver, espérate. You should extend the courtesy in return. Nadie está eliminándote. Estoy tratando de traducir. Queridos y queridas radioescuchas, en simultáneo no es tan fácil. Deberías, en el fondo, devolvernos la cortesía. Nadie está tratando de eliminar a las mujeres con el lenguaje inclusivo. Y otro seguidor dice: you know, not all women are. No todas las mujeres son seres que dan a luz. Y no todas las personas que dan a luz son mujeres. Eso es raro. En fin, la cosa es que los dichos de Bette Midler obviamente causaron revuelo, no solamente en el mundo trans, sino que también en otras personas que la han seguido, en los fans, que dicen que le llama la atención, siendo una mujer que siempre la han apoyado, que la han seguido en su carrera, que en el fondo ningunee el lenguaje inclusivo en todas sus formas.
Oye, un complemento a esto,
estas
manifestaciones de Bette Midler, la hizo la cantante Macy Gray. Macy Gray.
Sí, I try to say goodbye.
Bueno,
ese tema.
Muy bueno. Sí. Lo escuchamos acá en Duna.
Sí, me parece que lo he escuchado de hecho acá.
Bueno, dice que estuvo en el programa de Piers Morgan, que tú sabes que tiene un programa. Piers Morgan es un conductor de televisión británico que partió, bueno, que él es periodista, trabajó un buen tiempo en el Daily Mail, estuvo después bueno, la televisión allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, después estuvo en Estados Unidos, en CNN. No sé si fue a vivir a Estados Unidos o si era su programa de Inglaterra, un programa que tenía para CNN. Se volvió a la televisión inglesa o británica, estuvo en Good Morning Britain, y de ahí salió en medio de la polémica, porque siempre ha sido un hombre muy polémico. Y le gusta, además.
Le gusta.
Sí, le encanta. No le gusta, le encanta. Y bueno, el punto es que entrevistó a Macy Gray y ella dice que. Dice: simplemente el cambiar las partes de tu cuerpo no te convierten en una mujer.
Eso es aún más polémico.
Aún más polémico, sí, claro. Pues. Dice: para comenzar a hablar, dice, para empezar a hablar, una mujer necesita haber nacido con pechos y también con vagina.
Nacida
con.
No, claro. Tremendo con. Las cosas que está diciendo.
Tiene que haber nacido con. El hecho de cambiarte simplemente las partes de tu cuerpo no te convierte en una mujer. Y se define a sí misma, ella se define a sí misma una mujer. Porque nació con lo que una mujer necesita haber nacido para ser considerada como tal. Dice ella que ella está absolutamente de acuerdo con los derechos. Con otorgarle todo tipo de derechos a las personas transgénero, pero dice, bueno, si quieren que yo la llame ella, bueno, yo no tengo ningún problema, dice, porque esto es lo que uno busca efectivamente cuando quiere ser reconocido como lo que uno mismo se siente, pero dice, claro, mujer es una cosa y tiene ciertas características y de ahí ella por lo menos no se mueve. Incluso por en la conversación o la discusión que se ha dado en relación con el deporte, ella también establece una línea divisoria bastante fuerte, diciendo, no, aquí hay que dividir, o eres mujer o eres hombre, pero transgéneros en competencia de mujeres no deberán participar, porque ahí tienen una evidente ventaja.
Hay que ser valiente para decir eso en estos días.
Hay que ser valiente para decir lo que uno piensa y hay que ser, yo creo que un poquito temerario, en realidad. Para, como hemos dicho otras veces, sacar la cabeza del piño porque te la cortan rápidamente. Oye, ha vuelto el invierno y con él Tienda Paula, todas las novedades y productos de esta temporada en un solo lugar. Tienda Paula Invierno hasta el 10 de julio en tienda.paula.cl y del 7 al 10 en el piso diseño de Parque Arauco. Te esperamos, no te lo pierdas. Una pausa y volvemos con más Café Duna.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouses en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Onocneda Ediotnoc y no Mogditrepni.
¿Qué?
Segore y Retrepni Orec Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
Calma, contrata Senda desde Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de Defontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata Senda y conecta tu empresa con todo. Desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados, Claudio Vergara y Francesca Ravizza. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Muy bien acá. ¿Qué tal? Bienvenido.
Todo bien. Oye, acá expectantes también, ¿eh? Porque ha sido día interesante para el deporte chileno, Fran, lo que pasó con las Diablas, ¿eh? Hoy día tempranito, ¿no es cierto? Con
el Mundial de Hockey.
El equipo chileno de hockey que está participando por primera vez en un Mundial y que hoy hicieron historia. Ganaron su primer partido, ¿no?
Contra Irlanda.
Sí, pues.
Y están prácticamente clasificadas a los octavos de final, porque son terceras de su grupo. Les tocó un grupo dificilísimo, Países Bajos, que son la mejor selección del mundo, las vigentes campeonas, Alemania, con las que comparten 3 puntos, Irlanda que tiene 0 puntos, Chile le ganó con 1-0, un golazo que hicieron, y impresionante, no sé si han tenido la oportunidad de ver el reel que subió Hockey Femenino a su Instagram y cómo celebran el gol. Te lo juro que está con música, ni siquiera con el audio ambiente, y se te paran los pelos de la emoción.
Ay,
de,
vamos a tener que verlo.
De cómo gritan el gol, la alegría de poder haber ganado. Mañana se enfrentan a Alemania y se enfrentan a Países Bajos.
Países Bajos, ayer o antes, ¿no? Sí.
Y Irlanda le toca con Alemania, que como es fuerte, todo indica que Irlanda no va a ser superior a Alemania. Y Chile va a tratar de buscar un empate, obviamente la victoria, pero enfrentándose a una selección como la de Países Bajos, lo más importante es no aumentar la diferencia de goles, porque está empatada con Alemania con los 3 puntos. Así que eso en el hockey. En los Juegos Bolivarianos también le está yendo bastante bien a Chile en varias pruebas, ha tenido varias medallas. En la natación han hecho récords nacionales, hicieron récords nacionales los 4 por 100 libre masculino. Así que obtuvieron medalla de bronce, así que muy muy bien en el deporte chileno. Y Cristian Garín, que está teniendo un renacer, porque ahora está en los cuartos de final de Wimbledon, primera vez que llega a los cuartos de final de cualquier Grand Slam.
y para él este es muy importante porque es su torneo favorito, lo ha dicho en varias oportunidades. Y recordemos que Cristian Garín tuvo una temporada 2021 para, y un inicio del 2022 bastante complejo. El 2021 dio por terminada su temporada antes para poder recuperarse de unas lesiones. De hecho, dijo que no iba a ir a Tokio. Fue muy, muy criticado, sobre todo por algunos compañeros del Team Chile incluso, que no quiso ir a los Juegos Olímpicos. Y en abril cambió de entrenador. Está ahora con el español Pepe Vendrell, que trabajó en Ecuelit, que es la misma escuela de Ferrero donde salió Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz, perfecto.
Y se conocieron cuando él estaba entrenando ahí, conversaron un poco y finalmente él decidió trabajar con Cristian Garín, que también entrenó a Roberto Bautista, con el que alcanzó el top 10. ¿Y por qué es tan importante este cambio? Porque Vendrell es un entrenador muy meticuloso, conoce muy bien el circuito ATP y es motivador. Y el elemento motivador, yo creo que a estas alturas del juego es lo más importante para Cristian Garín, porque talento y condiciones físicas tiene de sobra. Lo ha demostrado. O sea,
¿esa fue la clave de la renovación y la resurrección tenística de él?
Yo creo que sí, que fue un trabajo psicológico importante. De hecho, en una entrevista con La Tercera, Vendrell dijo que ese ha sido el tema a trabajar, la confianza. De hecho, están ahora trabajando con un coach conocido como el coach del yo, que se llama Marcos Acosta y que se basa en la antroposofía, y lo que están haciendo es poder trabajar su conciencia, su autoestima, su confianza, y llevarlo eso a la cancha, lo que también se ha traducido en un juego más agresivo. Y cuando yo digo agresivo, no digo agresión, digo ímpetu en los tiros ganadores, en el saque, jugar con convicción, y eso se ha visto. De hecho, en el partido de ayer con Miñaur en los octavos de final, cuando parecía que lo tenía perdido, sacó una fuerza de no sé dónde. Eso es trabajo mental, porque el físico lo tenía, ya lo sabíamos, pero un trabajo mental en no echarse a morir, en creer que lo puede ganar, y lo consiguió. Así que en eso está Cristian Garín, que no por nada le dicen el tanque. Él trabaja con un fisioterapeuta que se llama Cristian Madariaga, que es chileno, que trabaja hace muchos años con él, pero ahora se sumó también el PF Javier Bustos, especialista en tenis, también es español, y yo estaba tratando de contactarlo ahora para poder conversar con él, pero evidentemente, si uno mira las fotos de Cristian Garín de hace un año y mira las fotos de Cristian Garín de ahora en cualquier medio de prensa, se ve un Cristian Garín mucho más tonificado, con la cara mucho más marcada. Ajá. Y como está haciendo una exigencia física, pareciera como que está chupado. No sé si les ha dado esa sensación en la foto. Y es porque ha bajado su grasa muscular, es evidente. O sea, él ha hecho un trabajo físico, un cambio, no sé si un cambio ya en su estructura corporal completa, pero ha cambiado la forma de entrenar, está siendo mucho más ágil y resistente, y se está notando ahora en Wimbledon, que si bien no entrega puntos, no lo va a olvidar Cristian Garín, porque esto de verdad es histórico. Va a bajar, de hecho, en el ranking, va a estar fuera de los 50, porque no va a poder defender los octavos, pero va a quedarse en el corazón, en el recuerdo y con las ganas para poder seguir en los próximos Grand Slam, sin duda. Le toca con
Kyrgios.
Con Kyrgios.
Sí, mañana tipo 10, 10 y media de la mañana.
Tipo 9 y media de la mañana. Tipo 9 y media de la mañana en el Court 1.
Buenísimo. Ahí vamos. O sea, no creo que lo pueda ver, pero vamos a estar atentos.
Ahí en Asia. Minuto a minuto. Gracias, Fran. Bueno, Claudio, tú nos traes nostalgia, que se transforma en presente.
Nostalgia presente. El ayer es el hoy.
El ayer es el hoy, y además está pasando un fenómeno muy interesante con la interacción entre manifestaciones artísticas, porque el fenómeno con Stranger Things, por ejemplo, y todo lo que está trayendo de vuelta, no solamente en cuanto a estético, qué sé yo, sino que a música, pero llevando las antiguas canciones a los primeros lugares de los rankings.
Totalmente.
Así que cuéntales un poco de este fenómeno, específicamente de los casos de Kate Bush o Metallica.
Exactamente, creo que la gente que ha visto Stranger Things, la serie de Netflix, cuya cuarta temporada se estrenó a fines de mayo y volvió hace una semana aproximadamente, ha podido vivenciar este fenómeno, que es finalmente canciones que vuelven al presente, canciones que tienen más de 30 años, como Running Up the Hill, That Hill de Kate Bush, y Master of Puppets de Metallica. Ahí estamos escuchando a Kate Bush. Que son canciones que aparecen en Stranger Things, y gracias a esa aparición en la serie han vuelto los rankings. De hecho, Kate Bush y esta canción a principios de junio se transformó en la canción más escuchada en Spotify en todo el mundo. Una canción del año 85. Era la canción más escuchada en todo el planeta.
Que en su minuto no llegó a...
En su minuto...
Fue una, una canción importante, pero nunca fue de la...
Pero no con el impacto que tuvo ahora.
Claro. Que Don't Give Up con Peter Gabriel ha sido mucho más conocido.
Y de hecho mucho más conocido en países como Chile, donde Kate Bush no es una artista tan masiva. Por tanto, esta canción la hizo llegar al número uno de la revista Billboard, cosa que en su versión original, cuando apareció en el 85, no había conseguido. Marcó una serie de récords, por ejemplo, ser la artista femenina de más edad en llegar al número uno de Billboard con 63 años, con una canción mucho más antigua, porque llega al número uno con esta canción de hace 37 años. Por tanto, es un fenómeno bastante curioso, pero que ejemplifica lo que está pasando en el mundo de la música. En el mundo de la música, hoy lo que más se escucha son canciones antiguas, en el mundo del streaming. Y de hecho, tengo un estudio que hizo una consultora en Estados Unidos, MRC Data, que dice que la escucha de discos actuales, de música actual, disminuyó un 3,7%, pero la escucha de música clásica, música antigua, música vieja, si se quiere, entre comillas, aumentó un 19,3%. Y hoy el 70% de lo que se escucha en streaming es música antigua. O sea, casi la totalidad lo escuchamos, que a lo mejor aquí podemos compartir experiencia incluso, que es lo que más escuchamos. Son canciones antiguas, canciones nuevas. Uno a lo mejor podría repasar su propia lista de Spotify.
Un poco de todo.
No, yo y la una verdad, cosa de generación también.
Yo directamente más antigua.
Oye, hay una generación, 20 años, que creció con Lilo y Stitch y son fanáticos de Elvis.
De Elvis, exactamente.
De Elvis, sí. Y lo escuchan entonces, mucho.
Entonces es un tema audiovisual.
Sí. Es un tema audiovisual que va muy de la mano, totalmente. Porque finalmente hoy la música no se escucha solo por como se escuchaba antes, que antes se escuchaba básicamente por la radio, por ejemplo. Hoy se escucha por TikTok. Y TikTok, por ejemplo, ha hecho renacer y ha revivido canciones muy antiguas. Han habido videos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de un video donde había un tipo en una patineta escuchando la canción Dreams de Fleetwood Mac.
El tipo tomaba
jugo mientras cantaba la canción de Fleetwood Mac. Había otros que me acuerdo que reaccionaban a In the Air Tonight, la canción de Phil Collins. También vi a YouTube.
El solo de batería
y reaccionaban y se ponían ahí muy impactados por este solo de batería tan estruendoso que había. Entonces, finalmente, esas canciones, después, cuando saltan a la vida real, hacen que lleguen al número uno de ranking como Billboard. Y también está pasando que los sellos se están dando cuenta de eso, y los sellos que están haciendo, están comprando grandes catálogos de artistas. Los grandes artistas de la historia del siglo XX, los artistas más recientes como Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, Shakira incluso, están vendiendo sus catálogos. Y eso hace que los sellos opten por administrar catálogos en vez de descubrir nuevos artistas. A los sellos les conviene mucho más, por un asunto de ganancia, finalmente administrar un catálogo como el de Bruce Springsteen o el de Bob Dylan, que ir tras un artista nuevo. Y cuando descubren un artista nuevo, como puede ser Bad Bunny, por ejemplo, claro, lo rentabilizan mucho, lo estrujan hasta ya cuando no da más, pero eso se hace con un solo artista y no con varios artistas como era antes.
Oye, disculpa que te interrumpa. ¿Y hay algún estudio, por ejemplo, en los catálogos antiguos, pero que se escuche un extracto de la canción? Porque, por ejemplo, en los Reels o en TikTok pasa mucho que los trends son canciones antiguas.
Sí.
Y que, no sé, a mí me ha pasado la experiencia de jóvenes que de repente escuchan acá en la duna alguna canción y me han dicho, esa canción es de TikTok.
Sí, yo también.
¿Cómo es de TikTok? Es un clásico.
Exactamente.
Y porque escuchan un extracto de la canción.
O sea, ya hay muchas plataformas que, o más bien hay muchos estudios que están tomando que tú escuches una canción en TikTok ya como parte de un stream de una canción, ya como parte de una escucha de una canción. Por tanto, las canciones que se escuchan en TikTok ya suman a su patrimonio, digamos, de escucha, lo que es una escucha de una canción normal, como si tú la escucharas en Spotify. Ahora, mucha gente escucha esa canción en TikTok y después salta a escucharla a Spotify, por ejemplo. Por tanto, se genera ese puente. Y eso hace que canciones como Dreams o como la que estamos escuchando Kate Bush, a partir de series como Stranger Things, tengan una segunda vida, algo totalmente inesperado, algo que yo creo que ni Kate Bush, Kate Bush, esta canción la compuso ella, la produjo ella, bueno, la canta ella naturalmente, ella tiene todo el dominio sobre esta canción, así que
Sex Education también pasó.
Con Sex Education, sí, bueno, con pasó Euphoria.
Pasó con Neverending Story.
Se aseguró la mención, sí. Kate Bush.
Yo creo que
se aseguró. Ya no depende su APB.
Sí. Totalmente, sí. Así que yo creo que, bueno, eso está pasando con los artistas.
Y bueno, Stranger Things también pasó con Metallica ahora.
Con Master of Puppets, la canción suena en la última entrega de Stranger Things que se estrenó el viernes. Y Master of Puppets entró a los top 20, los más escuchados en Spotify durante esta semana. Por tanto, estamos hablando de una banda que con una canción de los años 80 también, nuevamente entra una banda que a veces... en último tiempo las bandas rockeras les cuesta mucho entrar en los rankings de los más escuchados, que por lo general están dominados más por el pop, por lo urbano. Entonces también una señal de que se están revitalizando géneros que antes o que antes no eran considerados masivos, como la propia Kate Bush, como Metallica, quizás con un tema más ligado al thrash metal, y hoy se están revitalizando en un ambiente mucho más masivo, más pop.
Neverending Story, te decía antes de... Esto fue la primera o la segunda temporada.
Ah, la segunda temporada, sí, exactamente.
Que la canción de la película Neverending Story explotó, sí, absolutamente, porque totalmente. Los personajes la cantaban. De hecho, hubo un desafío, hicieron una serie de virales de gente cantando la gente canción.
Exacto, claro.
O sea, ¿no será Stranger Things el que está causando todo este fenómeno? Porque todos nace de ahí.
Es uno de los fenómenos, porque claro.
Es una serie que siento que encierra mucho el pulso de lo que se está buscando hoy. Y, a nivel audiovisual.
Exactamente, y es una serie que remite a los 80 de una manera muy cuidada, muy detallada, porque no solamente remite a los 80 más nostálgicos de lo que puede ser Madonna, Michael Jackson, sino que artistas como Kate Bush, tiene una serie de personajes vinculados al heavy metal, por ejemplo, que remiten mucho a los fanáticos de Iron Maiden, de Metallica. Entonces una serie que está muy bien hecha en términos estéticos, en términos narrativos. Así que es una serie muy muy entretenida y nada, porque le ha generado ganancias a gente totalmente impensada como Kate Bush o como los propios Metallica.
Creo que el estreno del primer capítulo de la segunda parte de la cuarta temporada, pareció un trabalengua, se cayó Netflix.
Se cayó Netflix, colapsó Netflix. Era tanta la gente que lo quería ver que colapsó Netflix.
¿En serio?
Sí. Así que, y la quinta temporada, que en la final estaría anunciada o se podría dar ya en 2024 aproximadamente.
Hay algunos que les aconsejan no hacerla. Porque sí, es como estirar el chicle, es lo que suele pasar chicle, con sí, la serie.
Pero bueno, veamos cómo resulta.
Y es, ya se nos fue el programa, ya iba a hacer una pregunta. Tenía la pregunta.
La pregunta,
Claudio, pero no te la voy a poder hacer.
Fuera el micrófono, lo resolvemos y se lo pierde.
Te la hago en tu próxima visita.
Intervención.
Claudio Vergara, Francesca Ravizza, muchas gracias por estar aquí en Café Duna, que esté muy bien.
Igualmente.
Gracias a ustedes, chao.
Y así nos quedamos con la duda, y con la duda nos vamos para la casa, pero nos volvemos a encontrar mañana a las 5 de la tarde en Café Duna. Ahora vienen las noticias con Enrique Llávar y siga nuestra sintonía, por supuesto, con Polo Ramírez y Aire Fresco.
Chao, nos vemos mañana. Hasta mañana.